Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a alabar al Señor ahora con cánticos antes de entrar a la parte del estudio. Vamos a, quiero que me acompañen, que busquen en su himnario el himno 210, En la Cruz. Hizo Cristo por nosotros. Y la última estrofa, ¿verdad?, que dice que aunque se fue, no estamos solos porque Él envió al Consolador, que era lo que estábamos estudiando el domingo, ¿verdad?, por la mañana. Gloria a Dios. Vamos a seguir cantando, alabando al Señor. Él se merece toda la alabanza y toda la gloria. Vamos a buscar el 304, ¿has hallado en Cristo? Bueno, es pregunta, ¿has hallado en Cristo? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. a Dios. Aleluya. Se goza uno en cantarle al Señor. Y al Señor hay que cantarle con ganas. Como que de verdad uno lo siente. En inglés como you mean it. ¿Cómo se dice en español eso? Yo no sé. Tú lo...
Pero en español, you mean it.
Pues que lo... Que de verdad...
Con ganas.
Como que realmente sí le estás cantando a mí. Es que a veces hay cosas que en inglés uno las entiende, pero... Bueno, pero que lo pronuncie bien es otra cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, qué bueno es alabar al Señor y gozarnos en su presencia. Vamos a preparar las ofrendas para entonces entregárselas al Señor en esta noche. Pedirle al hermanito Pablo que si me hace el favor y puede orar.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Oramos, hermano. Gracias, Señor. Primeramente te doy gracias por este día que tú nos diste, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y las que seguiremos recibiendo, Señor. En estos momentos quiero presentarte estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor, para que tú las bendigas y las multipliques grandemente, Señor. Bendice al dador alegre y también al que no puede dar, bendícelo para que en otra ocasión pueda dar. Te lo pedimos todo en el bendito y glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Mientras entregamos la ofrenda, si pueden buscar el himno 328, es un corito, solamente en Cristo. Vamos a cantarlo tres veces. El 328, solamente en Cristo. 328. Gloria a Dios. Amén. Cantado al Señor con mucha alegría, gozo, con ganas, con emoción, así que yo creo que Él se goza, ¿verdad?, cuando su pueblo le canta alabanzas y en agradecimiento, ¿verdad?, le alabamos y cuando Él nos ve que estamos contentos, ¿verdad?, que a pesar de las diferentes situaciones que nos puedan suceder, que tenemos la fe puesta en Él. Y pues yo me imagino que Él nos mira desde allá, ¿verdad?, y podrá pues mirar cada uno de nuestros corazones y saber de verdad lo que hay en ellos y gozarse, ¿verdad?, de ver que su pueblo le alaba de corazón, gloria a Dios. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Señor, bendito eres tú, Padre celestial, Padre amado, Padre de la gloria, gracias por tu amor y por tu misericordia y por tus bendiciones, por todo lo que nos das cada día, Señor, por la abundancia, Señor, porque nos das salud, Dios mío, porque nos levantamos y tú nos provees todas las cosas en el día, los alimentos, Señor. Nuestras necesidades tú las suples, Dios mío, y tienes cuidado de nosotros día a día, Señor. Que podamos meditar en esto, Señor, y entender que tú estás en control de todo, Señor amado, y pues vivir la vida meditando en estas cosas y no viviéndolas afanados, Señor, y pues que los días pasen así sin uno meditar de que verdaderamente tú estás en control y tú eres el que pues haces todo lo que nos sucede en el día, Señor, y pues en tu voluntad es que nos suceden todas las cosas, Padre, porque somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, Padre. Oh, Señor, gracias porque te pudimos cantar, testificar de la obra grande que has hecho en nosotros, de la obra de Cristo, Señor, en la cruz. Y siempre nos regocijamos, Dios mío, por la obra tan grande que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos sacaste del infierno, Señor, y nos has dado vida eterna, Padre, porque tú dices en tu palabra que tú nos perdonaste todos nuestros pecados, Señor, y que tú no te acuerdas de ellos, Padre Santo. Gracias por eso, Señor, porque éramos malos, Padre, pecadores, Señor, pero tú nos has amado tanto, Señor, que no miraste ese pecado, Señor. Nos miraste con amor y nos perdonaste nuestros pecados, Señor, porque nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos tocaste para salvación, Dios mío, y pudimos responder a ese llamado. Ten misericordia de otras vidas, Señor, de familiares, vecinos, conocidos y del mundo entero, Señor, que andas de espaldas a ti, Señor. Sabemos que tú les tocas con tu Espíritu Santo, pero yo te pido, Señor, que ellos puedan ser, responder, Señor, a tu llamado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos venir a estudiar tu palabra. Señor, bendice tu palabra en esta noche, que la podamos entender y la podamos atesorar en nuestro corazón y usarla, Señor, para que nos ayude en nuestra vida y también ayudar a otros, Señor. Háblanos por medio de ella, bendice, Señor, a el siervo tuyo que la va a traer en esta noche, Padre. Que seas tú hablando por medio de él, Señor. Y te pido también, Señor, que suplas cualquier necesidad que mis hermanos tengan, tanto los que están aquí como los que no están en esta noche, Dios mío. Mira cada situación, pon tu mano, confiamos en ti. Sigo obrando en cada petición que te hemos presentado, Señor. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de Jesús, confiando que tú eres poderoso para hacer todas estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Amén. Gloria a
Dios. Gloria a Jesús. Bueno, ya repartí los besos. Me falta el beso de José. Cataque, te doy tu beso ahorita. Ahora sí, gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿están de acuerdo conmigo? Yo no sé ustedes, pero yo he llegado aquí con un clase de gozo. Y ahora que los veo a ustedes, mi gozo aumenta. Porque yo sé que hay un pueblo de Dios que le ama. Pero, por más que nosotros amemos al Señor, siempre nos vamos a quedar cortos en comparación con el amor que Él tiene por nosotros. Y ese conocimiento, esa certeza del amor de Dios por nosotros, cada día nos debe motivar más y más a servirle, a adorarle, a congregarnos como estamos haciendo aquí. Así que yo les agradezco a ustedes, el que ustedes estén aquí conmigo, estén con el resto de los hermanos, y podamos juntos hacer aquello lo cual Dios nos ha mandado a hacer. No como Jonás, al principio, porque de hecho, vamos a ver, y la palabra de Dios nos va a confirmar ¿Cómo es que cuando Dios a nosotros nos manda a realizar una labor, más vale que la hagamos a la buena? Los que están aquí, todos hemos recibido a Cristo Jesús. Me consta, ¿verdad? Porque he estado aquí, he visto el fruto y ustedes mismos lo han verbalizado, que conocen al Señor. Por lo tanto, los que estamos aquí bajo este techo, somos hijos de Dios. Y eso así le consta al Señor. Por lo tanto, no tenemos excusa para no portarnos bien. No como decía la canción de aquel residente calle 13, vamos a portarnos mal. Aquel creyente que pretenda hacer lo que se le antoja a la carne, sin tomar en cuenta a Dios y desobedecerle deliberadamente, ciertamente tendrá que pasar por una situación incómoda para entonces poder nuevamente estar como Dios manda. Las personas a veces les preguntan, ¿cómo estás? Pues como Dios quiere. Y usted evalúa así por encimita, a grosso modo. Y usted dice, no creo, no me parece que así es que Dios quiere, porque usted puede conocer una serie de cosas por encimita. Usted sabe claramente lo que la palabra demanda, y si las cosas no están exactamente como dice la palabra, entonces no estamos como Dios quiere. ¿Cómo es que Dios quiere que estemos? Pues primero, quiere que estemos salvos. Es lo primero. Segundo, obedeciéndole en todo, sirviéndole con pasión, ¿verdad? Como la hermana Lorian. Se le ve a la hermana Lorian que llegó con un gozo tremendo y estaba cantando, y no sé, cuando miraba alrededor, si estaban algunos no cantando mucho, ella miraba para allá y se ponía a cantar más fuerte, tratando de contagiarlo con el gozo que ella siente. ¿A mí me pasa igual? Pues así es, hermano, todos debemos estar viviendo ese gozo, que cuando usted ve a alguien que no está gozoso, no es que usted vaya, despabilate, porque hay veces que hay gente que está triste, pero usted va ahí con amor, con cariño, con su sonrisa. ¿Sabe cuánto vale una sonrisa? A veces usted está y de pronto usted ve la sonrisa sincera de alguien, no tiene que ser ni de un creyente, pero usted se da cuenta cuando es una sonrisa sincera y eso como que le ilumina la vida. Pero si es de un hijo de Dios, más todavía, porque esa sonrisa viene acompañada por el Espíritu Santo. Pues hoy vamos a hablar precisamente sobre esos detalles que le acabo de presentar, pero algunos otros. Vamos a comenzar a estudiar el libro del profeta Jonás, y son dos estudios nada más, el primero y el segundo, el primero y el último, el de hoy y el del próximo mes, y ya, porque son ¿cuántos capítulos? 4 capítulos. Hoy vamos a estudiar 2, la semana que viene vamos a estudiar 4 menos 2, pues los demás, vamos a estudiar 2 más, 2 y 2, porque 2 y 2 son 4. Pero el martes que viene, el hermanito José Luis va a llevarnos por el segundo. En estos últimos meses hemos estado estudiando los profetas menores, o varios de los profetas menores. ¿Algunos me pueden mencionar algún profeta menor que hayamos estudiado hasta el momento? José Luis, dime. ¿Alguno que hayamos estudiado? Profeta
menor. El pasado fue Oseas.
Oseas.
Amós.
Amós. Y los domingos estábamos estudiando
Malaquías,
dijeron por ahí, ¿verdad? Malaquías. ¿Y Miqueas? ¿Hicimos alguna referencia a Miqueas? Hemos estudiado Zacarías, pero en los meses recientes he estado viendo eso, ¿verdad? Alguien que se quede con este micrófono por aquí. ¿Qué es, Amber? Amber te va a sustituir hoy. ¿Te voy a dar un poquito de agua? Gracias. Bueno, los profetas menores no son llamados menores porque sean los menos importantes, ¿verdad? Sin embargo, porque pues lo que está escrito es más breve, eran para situaciones más pasajeras, temporales, etcétera. Jonás, a pesar de ser uno de los profetas menores, es uno de los más citados, ¿verdad? Incluso en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hizo referencia a Jonás, Mateo 12, donde hablaba de este pueblo que demanda señal. Una sola señal se le será dada, la del profeta Jonás. Y vamos a hablar sobre eso brevísimamente, pero vamos a verlo. Hay otros profetas menores, como Abdías, por ejemplo. Ese libro es brevísimo, son unos 24 versículos. Muchas veces, cuando se estudia Jonás, se estudia Nahum, se estudia también Abdías. No porque tuvieran que ver necesariamente con lo mismo. Nahum sí, que es como si fuera una secuela de Jonás. Jonás habla sobre la salvación de este pueblo de Nínive, pero Nahum habla de la destrucción de ese pueblo, mientras Abdías habla de la destrucción de Edom. Pero no vamos a entrar en esos detalles, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Y para crear un poquito de curiosidad en usted, si usted dice, ¿qué libros estaré leyendo? Pues hay veces que nosotros decimos, quisiéramos leer la Biblia completa. Y de hecho, en esta iglesia ya hemos ido sobre todos los libros de la Biblia, pero para ir detallado, nos falta otro libro. Que nos queda como un año y medio más para completar la serie de estudios de la Biblia completa. Pero más importante que conocer la Biblia completa es conocer lo que uno conoce de la Biblia de manera detallada, a fondo. Es preferible que usted conozca un solo libro de la Biblia y lo conozca bien, a que conozca todos los libros de la Biblia por encimita. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si usted pretende leer la Biblia completa, pues yo siempre he recomendado, empiece con los evangelios. Pero si va a leer uno de ellos solamente, léalos todos. Pero si va a comenzar con uno, empiece con Juan. Luego vaya sobre Romanos, para ahondar sobre la doctrina de la salvación. Y luego, cualquier orden que usted quiera, libros históricos, ¿verdad? Del Pentateuco, por ejemplo, Génesis, Éxodo, sobre las distintas historias del pueblo de Dios, en Jueces, Reyes, Crónicas. Ahora, cuando recomendamos ir sobre el estudio de la Biblia, no podemos nosotros dejar a un lado los profetas menores porque sean menores. Jonás fue uno de ellos mencionado en el Nuevo Testamento. Creo que los otros profetas fueron Elías, Eliseo e Isaías, mentados por nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos nosotros la importancia de este profeta en particular, el que también es mentado en otros libros como la Segunda de Reyes, cuando él profetizó sobre la restitución del pueblo de Israel de manera completa. Y algo que sabemos también de Jonás es que fue contemporáneo con Amós y Oseas. Este libro se dice que se tiene que haber escrito para allá para el 770 a.C. Sabemos nosotros que cuando estábamos hablando de Oseas y de Amós, estábamos hablando más o menos para el mismo tiempo, los cuales predecían o profetizaban sobre la caída de Israel para el año 722. Pues vamos a estar hablando sobre Jonás y el plan de Dios, y yo pretendo ser lo más sabio posible con el tiempo. Por lo tanto, no voy a continuar con esta introducción porque hay más introducción en los próximos slides. Las próximas diapositivas. Ya no se llaman así, ¿verdad? Vamos a ver los primeros dos capítulos de Jonás. Y el versículo clave está en el capítulo 2, el versículo número 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y estas últimas cinco palabras que están ahí, del versículo número 9, son el tema general de todo el libro de Jonás. El libro de Jonás, que pudiéramos hacer una pregunta capciosa, ¿verdad? Si le hiciéramos una pregunta capciosa y dijéramos, ¿quién es el personaje principal de Jonás? Habría algunas personas quienes pudieran decir, pues seguro, bruto, Jonás. Y entonces le diríamos, no, no es Jonás el personaje principal en Jonás. El personaje principal en Jonás es Jehová. Jehová es mentado unas 30 y tantas veces a través del libro, mientras que Jonás es mentado 18 veces aproximadamente. Añádale o quítale 100 o 200. Broma, 18. Jehová es el personaje principal porque él es a través de quien se hacen todas las cosas. En el libro, y sabemos nosotros que en nuestra vida, pero en el libro el énfasis es el Señor. Y el énfasis particular es la salvación que él presenta. Ahora bien, estén preparados para contestar lo siguiente de manera bien breve. Si yo les preguntara qué es la salvación, ¿cómo usted respondería a eso? De manera bien breve, enfocando en la esencia, no necesariamente en los resultados de la salvación. ¿Qué es la salvación? Usted diría, la salvación es, Oye, ahora, ya el micrófono, los que quieran hablar. Clara María.
Vida eterna junto a Cristo. Vida eterna junto a Cristo.
Vida eterna junto a Cristo. Amén. ¿Alguien más que quiera? Por la hermana Natalia.
Regalo de Dios.
Es un regalo de Dios. Amén.
Regalo que cuando uno le da un regalo a alguien, uno no se lo va a quitar para atrás.
Amén.
Eso no se hace.
Amén. ¿Alguien más? David quería.
Cuando se perdona a alguien de un destino fatal.
Muy bien. Esa es la salvación. ¿Alguien más?
Salvación es libre de la culpa, del castigo y del poder del pecado para vivir una vida de santidad y dedicación a Dios.
Amén, gloria a Dios. Si fíjense ustedes, la hermana Miriam dijo una palabra bien importante ahí, libre. La salvación tiene que ver con libertad, que era algo que estaba definiendo David el domingo durante ese estudio. ¿Vale? Es la liberación de un peligro. Todos ustedes, todo lo que dijeron ustedes, muy acertado. Porque cuando nosotros como cristianos pensamos en la salvación, pensamos nosotros la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salvación en el contexto bíblico y muchas veces desde el punto de vista histórico, es cuando se nos libera o se nos libra de un peligro, ¿verdad? De la que me salvé. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando yo vivía en el Bronx, unas navidades, cerca de las navidades, había una nevada bien chévere. Estaba en la calle con los muchachos. Estábamos ahí jugando y estaba doña Luz María Martínez trabajando de costurera allá en la Tercera Avenida en el Bronx, entre Prospect y Jackson Avenue. Y me encontraba yo jugando, cosas raras, yo casi siempre estaba metido en la casa, pero jugábamos allá porque estaba nevando, allá tirándonos bolas de nieve y qué sé yo qué. En una de esas había alguien que se asomó por ahí y nosotros, pues, cosa de muchachos, yo tendría unos 10 años tal vez. Es una bola de nieve. Y le tiré allá al tercer piso del edificio donde yo vivía. En el 795. Y le tiré. Y no acerté. Pequé. Erré al blanco. Y le di al cristal. Y se rompió el cristal de la ventana. Asunto es que salió una doña ahí. Yo conozco a tu mamá y eso lo voy a decir cuando llegue. Qué sé yo. Que yo, muchacho, subí escamado. Escribí hasta un cuento de eso. Se llama Broken Glass. Y llegó doña Luz María Martínez, pero esas horas que yo tuve que esperar a doña Luz se me hicieron eternas. Y recuerdo, como si fuera hoy, doña Luz había parado en el supermercado, una marquetita que había ahí cerca en la Tercera Avenida, y viene por allá con su shopping bag, con los shopping en la mano, y su abrigo, un poquito de nieve así encima del pelo, y me vio, y cuando me vio lo primero que me dijo fue: mi hijo, Dios te bendiga, ayúdame con estos bolsos. Y ahí dentro seguramente estaba mi regalo de Navidad, y también había otras cosas que ella iba a preparar, porque estaba la Navidad ahí. Nosotros comíamos arroz con gandules, pasteles, comíamos de todo, se comía pernil también, aunque estábamos en el Bronx y hacía frío. Y yo esperé toda esa tarde y decía: ay, yo estaba pensando en cómo yo le había dañado ese fin de semana a mi mamá. El asunto es que ella nunca se enteró. Yo tampoco se lo dije. Se lo dije después de grande. ¿Ah? No se lo dije. No le quería dañar el fin de semana, ¿verdad? El asunto fue que lo que sentí yo fue: de la que me salvé. Y yo no sé cómo, pero ya el lunes cuando yo miré, porque el fin de semana yo no salí a jugar con nieve. Pero el lunes cuando salí, estaba el cristal arreglado. Parece que conocían el súper o algo hicieron, pero ese cristal lo arreglaron. Así, de un día para otro. Estaba arreglado. Y doña Luz nunca se enteró. Hasta después que yo era adulto, que le dije: mami, yo rompí el cristal de doña fulana. Allá en el Bronx, ¿tú te enteraste alguna vez? Nunca. Ahora me acabo de enterar. Ya. Pues, me confesé. Me siento más libre todavía. Así que esa salvación no solamente es la salvación del alma, en el contexto bíblico también es cuando se nos habla de la salvación liberal de los ejércitos. Es una salvación que puede ser física o puede ser espiritual. En el contexto del libro de Jonás, esta salvación viene de ambas maneras. Viene desde el punto de vista físico y viene desde el punto de vista espiritual también. Lo importante que vemos nosotros en este libro, al igual que los otros libros de los profetas menores y otros profetas, es que la palabra de Dios está ahí para llenarnos de esperanza, pero también para corregirnos, para redarguirnos, ¿verdad? Como decía Pablo a Timoteo. Cuando usted va a 2 Timoteo, sé que ustedes se sabrán este versículo, estos dos versículos de memoria. Versículos 16 y 17 del capítulo 3 de 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra, hermano. Cada vez que nosotros nos perdemos un estudio bíblico, nos estamos perdiendo eso. Porque la palabra de Dios es para eso. Qué gran bendición nos ha dejado el Señor al presentarnos su palabra de manera escrita y permitirnos el privilegio de poder leerla y tener varones y mujeres duchos en la palabra que estén dispuestos a presentarla, hermano. Cada vez que nosotros nos preparamos para dar un estudio bíblico, para predicar, para compartirla en esta unión, unión en Cristo, es una bendición para quienes nos permite el privilegio de hacerlo, pero también, sobre todo, para quien recibe esa palabra. No debemos dejar perder la oportunidad de poder ser instruidos en la palabra, porque entonces estaremos nosotros capacitados para llevar la palabra a otros. Y estos varones que leemos a través de la palabra recibieron esa bendición. Recibieron la dirección de parte de Dios mismo. O sea, que ellos no se inventaron la palabra. Como dice Pablo ahí, toda la palabra es inspirada por Dios. Esto no es palabra de hombre. Ciertamente, la terminología, el vocabulario, es necesario que sea humano para que la podamos entender. Sin embargo, el contenido, el contexto, lo presenta a Dios mismo. Cuando nos acercamos a la palabra, no importa cuál sea el género, si es género poético, si es ficción, porque en la Biblia hay ficción. Hay personas que dicen, ¿cómo tú vas a decir que en la Biblia hay ficción? Bueno, las parábolas son ficción. Nuestro Señor se lo inventó. Señor, lo tenía ahí en la manga. Esto es un buen ejemplo para una ilustración. A veces el predicador le dice, tal cosa sucedió, y usted dice, eso como que no suena como que a cierto. ¿Verdad? Usted lo escucha, pero la intención de la ilustración, aunque usted pueda pensar que no necesariamente sea cierta, es para poder complementar lo que se está diciendo. No mejorarlo, ni añadirle, ni quitarle, sino que nosotros podamos ver mejor qué es lo que se está diciendo. Por lo tanto, no importa el género, sea poético, histórico, ficción, cualquiera que sea, épico, la intención es poder traernos el Espíritu de Dios, de modo que podamos ser nosotros nutridos espiritualmente para poder realizar la labor para la cual hemos sido encomendados. Muy bien, pues son cuatro los puntos que vamos a ver a través de este estudio. Dios llama a Jonás. Llevaba como 2 semanas sin cepillarme los dientes. Y me cepillé los dientes antes de salir para acá. Y tengo la boca seca. Yo debería cepillarme los dientes más a menudo. Para que no me pase eso. Es broma. Eran como 3 días nada. Rebeldía. Qué casualidad que José esté hablando ahora cuando yo vaya a decir esta palabra. Rebeldía de Jonás. Rebeldía de Jonás. Y fíjense, si nosotros fuéramos a dividir el libro de Jonás en distintas partes, pudiéramos ver las distintas R de Jonás. Y usted dice, pero es que Jonás no tiene R. R de rebelde. R de reprendido. R de rescatado. R de recomisionado. Y R de renegado. Esas últimas dos, recomisionado y renegado, le tocan a mi querido sobrino José Luis, quien va a estar cubriendo los capítulos 3 y 4. No se lo pierda, que va a estar bien bueno, con el favor de Dios. Tercer punto, Jonás reconoce su rebeldía. ¿Había dos R más? ¿Cuál más? Refunfuñón, exacto. y R de roncador, ¿verdad? De dormilón. Jonás reconoce su rebeldía. Y por último, Dios escucha la oración de Jonás. Fíjese usted que hay tantas historias que se repiten a través de la palabra de Dios. Y no es que son, se repiten exactas, sino que las historias, en su esencia, se vuelven a dar. Tenemos un pueblo que ha sido escogido por Dios, Dios lo manda a realizar una labor, ese pueblo, por rebelde, anda de espaldas a Dios, ese pueblo tiene que ser reprendido, ese pueblo reconoce su error, le es recomisionado y muchas veces vuelve a ser renegado. En la palabra del Señor, en los evangelios, el pastor estaba haciendo referencia recientemente, creo que en la predicación, hablaba de los hermanos, los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Que estos eran terribles, eran tremendos, pero no porque esa fuera necesariamente su esencia, o quizá. El detalle que tenían ellos, que ellos querían tener tanto celo por lo del Señor, que aquellas personas quienes no obedecían a la ley de Dios o no estaban haciendo caso al mensaje que se les estaba llevando, pues quería que le permitieran mandar un rayo sobre ellos de la manera que habían visto en el Antiguo Testamento. Se le dice de ninguna manera. Y vamos a ver cómo el carácter de Jonás, de cierto modo, es bien parecido al de esos varones que nosotros vimos en el Nuevo Testamento. Gloria sea el nombre del Señor. Pues mire, vamos a hablar un poquito de Jonás. ¿Qué significa Jonás? Significa paloma. Y vemos nosotros, nombre ahí. Muchas veces queremos hacer mucho con los nombres, ¿verdad? Es decir, bueno, Jonás se llamaba paloma y ese nombre tiene que ver con su esencia, esto y aquello y lo otro. Bueno, yo le puse David a mi hijo. Te dice, pues eso quiere decir que David va a ser de esta manera como el David. Espero que no, en todos los detalles, ¿verdad? Como el David de la Biblia. Porque la razón por la cual yo le puse David a mi hijo es porque mi segundo nombre es David. Y le pusimos Ivonne. El segundo nombre de mi esposa es Ivonne. O sea, Ivonne, James David. Ámbar, pues, porque los ojos de mi esposa son de ese color. Yo soy romántico, yo también soy un poquito romántico también. Y Clara, pues no hay ni que explicarlo porque mira cómo salió. Pero nosotros sabíamos de antemano que iba a ser así. Y Karina, por una de sus tías. Y su segundo nombre, Marí. De las dos nenas, de Ivonne y de Clara, por sus abuelas. Las dos son María. Úrsula María y Luz María. Son María. Y Andrea, por su abuelo, que en paz descanse. Por Andrea. Etcétera. Todos tienen un nombre, ¿verdad?, que tiene que ver con... Nosotros los escogimos, los nombres, específicamente. Ahí pusieron James, David. Vaya usted a saber por qué. James David Rivera Martínez. Pues saben que iba a ser bilingüe. Para obligarme. Pues, no necesariamente los nombres que aparecen en la Biblia, todos ellos tienen un significado particular. Este tiene que ver con paloma. No vamos a entrar en la espiritualización del porqué de ese nombre. Simplemente, ese era el nombre. Ahora, eso sí que sabemos. En el primer capítulo de Jonás, sabemos que este varón era hebreo. Vemos dónde era que vivía. Yo no pretendo tratar de pronunciar lo que dice allí. Gat Hefer, podría yo pensar que es la manera que se pronuncia, y esto lo deducimos de Segunda de Reyes, que es donde se habla que él profetizó sobre la restitución del pueblo de Israel completamente, y su papá se llamaba Amitai, y ese nombre significa verdad. Hemos hablado sobre el reino de Jeroboam II, norte de Israel, en Israel, y ¿qué sabemos sobre este reinado? Pues que fue uno muy próspero. Cuando hablábamos de Amós y de Oseas, hablábamos de que este tiempo era de gran prosperidad para el pueblo de Dios. Sin embargo, fue un tiempo en el cual el pueblo de Dios se dio una virazón respecto a lo que debían estar ellos haciendo en servicio al Señor. Estaban contrario a lo que Dios esperaba. Y estaban muy recostados de las cosas del mundo. Y estaban practicando cosas que no debían, ¿verdad? Vemos nosotros cuando terminamos de estudiar Oseas, la condición de ese pueblo era terrible. Y había una profetización respecto a lo que iba a suceder para con ese pueblo, que era algo nefasto. El detalle es que después de esto estuvimos nosotros hablando sobre el pueblo asirio durante el tiempo de Jeroboam II. Había decaído. Este imperio no tenía mucho control sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, posterior a este señor, vendrían unos 3 reyes en Asiria. Ahora no recuerdo exactamente cómo se pronuncian los nombres tampoco. Tiglat-Pileser, creo que era uno, Senaquerib era el otro, y con un tercero. Todos esos controlaron de manera terrible a este pueblo, sometiéndolo desde el año 722, que sitiaron Samaria, y para el 701 fueron ellos exiliados. Pues todas estas cosas habrían de suceder posterior a la profecía que vendría a traer Jonás. La profecía que trajo Jonás, sin embargo, no fue para ese pueblo, era para otro pueblo, el pueblo de Nínive. Ese pueblo ninivita se encontraba al noreste de donde se encontraba el pueblo de Dios. Era un pueblo, era una ciudad, la ciudad capital, y era un lugar prominente. Sin embargo, era un lugar donde había muchas prácticas paganas y proliferaba las prácticas lujuriosas en demasía, al punto de que esto llegó, subía hasta el Señor, ¿verdad? Lo que le presenta en ese capítulo, en ese versículo número 1 que vamos a estar nosotros viendo en Jonás. Y era una cosa terrible, lo cual el Señor ya no estaba dispuesto a tolerar. Detalle es que lo que vemos nosotros aquí es que Dios quiere tratar con todas las personas, con todo el mundo. En segunda de Pedro, vemos nosotros que dice que el Señor nos retrasa su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo, esperando que todos se arrepientan, sino que todos se arrepientan, que procedan al arrepentimiento. No quiere que se quede uno solo. Sin embargo, sabemos nosotros que muchas personas ya han decidido no aceptar a Cristo Jesús. Y la palabra misma dice que ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del primogénito Hijo de Dios. Así que en estos libros vemos nosotros las dos perspectivas de nuestro Señor. Vemos tanto su bondad como su severidad. Cuando vamos al libro de los Romanos, el capítulo número 11, versículo 22, Pablo subraya esta característica de nuestro Dios. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11:22. Romanos 11:22, vemos estas características de nuestro Señor. Es tanto bondadoso como es severo. Pero nosotros tenemos la manera de acogernos a Dios en su bondad, obedeciéndole. Hay una serie de características que yo leí en algún lugar que quisiera reseñarlas. Una de ellas es la bondad. Vemos la gracia, la misericordia, la longanimidad, que lo vemos nosotros a través de todo este libro de Jonás. Vemos la paciencia y la compasión. Y estas son características que se ven a través de toda la palabra del Señor, pero van a ser subrayadas a través de nuestro estudio de Jonás de una manera tremenda. Esto que vimos también respecto a la bondad y la severidad de Dios, lo vemos en un pasaje que últimamente hemos leído muchísimas veces, lo hemos reseñado en distintas ocasiones, pero últimamente como que lo reseñamos mucho más, y me estoy refiriendo al pasaje que aparece en Juan 3, 16 al 21. Lo voy a leer de nuevo, me parece que es muy importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, la bondad. Pero el que no cree ya ha sido condenado, la severidad. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vemos nosotros, a través de toda la palabra, mi hermano, que el Señor es bondadoso, pero es severo. Vamos a ver el primer punto. Quisiera que alguien de manera voluntaria, David, leyera Jonás, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vemos ahí a Jonás. Jonás estaba...
Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Bendito sea el nombre de Dios. Vemos aquí varias cosas. Primeramente, que lo que se está hablando allí no es palabra de hombre, es iniciado por Jehová mismo. Noten ustedes que el libro lo comienza Jehová. Jehová es el que comisiona, mi hermano. Nosotros estamos comisionados por Dios. Él nos ha dicho a nosotros, id y predicad el Evangelio. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mismo es el que nos dice a nosotros, Pablo, vete y haz esto. ¿Cómo te lo dice? Pues a través de la palabra. Cada vez que nos reunimos aquí, la compartimos, cada vez que la estudias en tu hogar, cada vez que tienes un tiempo devocional, y esto lo hemos resaltado mucho, ¿verdad? Necesario, hermano, todos los días sacar un tiempo devocional para el Señor. No es los domingos, no es los martes, perdónenme. No es que yo quiera insistir en esto, es que tengo que insistir en esto. Todos los días es necesario, necesarísimo. Necesarísimo todos los días un tiempo devocional. No me lo conteste, pero lo estás haciendo. Si la contestación en tu corazón es no, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con eso? Yo me tengo que tomar medicamentos todos los días. Todos los días. Hay días que tenemos una rutina. Mi esposa me tiene mal acostumbrado a que ella me hace el desayuno. Entonces me pone las pastillas en un potecito que ella me consiguió. Está rotulado. Yo le tuve que preguntarle, ¿para qué es la S? Y ella me decía, yo se lo hago a propósito porque me gusta cuando ella me habla inglés. Porque me enamora. Me dice, Sunday. S de Sunday. M de Monday. Y así sucesivamente. Y a mí me fascina como ella me lo dice. Pues vamos a hablar del tema. El asunto es que ella me dice, tómate tu medicamento, ¿verdad? Me da el desayuno y me tomo el medicamento. Pero hay veces que rompemos la rutina. O ella se tiene que ir al médico más temprano, tiene que andar una diligencia. Y, pues, me deja el desayuno y a mí se me olvida tomarme las medicinas. ¿Y qué pasa? Pues, peligro. Peligroso. Yo soy hipertenso. Hay momentos que tú te sientes bien chévere y ese día hay que estar más preocupado. Estoy en el trabajo y mi trabajo causa estrés, algunas cosas que a veces pasan. Y, pues, yo soy así, mi hipertensión es situacional. Yo me molesto y a veces usted me ve sonriendo. Pero estoy adentro así. Y así me sucede. No sé, pues me puede subir la presión y ustedes saben qué es lo que puede suceder después de ahí. El asunto es que yo me tomo mis medicamentos todos los días. Yo sé que aquí tiene que haber otras personas que toman sus medicamentos todos los días. ¿Por qué? Porque es importante, hermano. No me haga preguntas bobas, ¿verdad? Me ofende el intelecto. Pues entonces, ¿será importante leer la palabra de Dios todos los días? Esa es nuestra medicina. Nuestra medicina. Esa es nuestra nutrición. ¿Usted desayuna todos los días? ¿Almuerza todos los días? Algunos me van a decir, no, yo no desayuno todos los días. Un café. ¿Eh? Pero, ¿se queda todos los días sin comer? No, almorzamos, comemos, algunos nos bañamos todos los días, yo de vez en cuando, cuando se puede. Pero eso es importante, es importante, es broma, hermano, yo me baño todos los días. Lo hacemos todos los días, ¿por qué? Porque es importante. Leer la palabra de Dios no es más importante que bañarse. Sí, es más importante que bañarse. Más importante que comer, más importante que tomarse los medicamentos, es más importante que tantas cosas que hacemos todos los días religiosamente. Hay que leer la palabra del Señor. Pues mire, si no leemos la palabra del Señor, vamos a estar indefensos ante tantas situaciones que se van a presentar día tras día tras día. En esta palabra de Dios vemos nosotros que, aunque suene redundante esto, quien la presenta, la prepara, la articula, la expresa, es Jehová mismo. ¿Por qué yo le tengo que decir en esta palabra de Dios? Porque hay tanta palabra de Dios allá afuera que no es palabra de Dios nada. Pero Dios, en su mismo espíritu, nos confirma. De la misma manera que en Romanos también, el espíritu confirma a nuestro espíritu. En Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues el mismo espíritu que nos confirma a nosotros que somos hijos de Dios, también nos confirma que su palabra es verídica. Vemos en 2 Timoteo 3:16 y 17, para todas las cosas que es importante, ¿verdad? Toda la palabra es inspirada por Dios y tiene tantas utilidades. Pues es necesario, hermano, nosotros ir a la palabra de Dios confiando que Dios mismo la ha preservado hasta el día de hoy para que podamos ser nosotros nutridos espiritualmente. Y fíjense ustedes que dice el escritor de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate. Dios comisiona. Y hay tres detalles que vemos nosotros en esos versículos que acaba de leer David. Lo primero es que le dice, levántate. Y esto es para una preparación personal. Esta misma palabra que Dios le dijo a Jonás, nos la da a nosotros, porque Dios también nos ha comisionado. Entonces debemos nosotros escuchar la voz de Dios también diciéndonos a nosotros, José, Cataqué, levántate. Levántate. Por las mañanas, hay algunos padres que tienen esa situación con los muchachos. En casa solamente sucede cuando hay clase. Cuando estamos de vacaciones, se da un clase de milagro que se levantan antes que uno. Mami, tengo hambre. Tengo hambre, mami. Entonces uno se levanta, ¿verdad? Para darle de comer. Chévere. Pero hay otra instancia, ¿verdad? Que está en semestre y hay que ir para la escuela. Levántate, mija. Perdón, que levántate. ¡Levántate! ¿Verdad? Lisa es diferente, yo soy diferente. Yo entro con una parranda y les canto. Dale, dale. ¡Levántate, amor! ¡Ánimo! 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 Pues el Señor nos dice así, hermano. ¡Levántate! No sé, algunos están como la hermana Loriana aquí cantando. ¡Cristo mi roca! ¡Cristo mi roca! ¡Cristo mi roca! Y tú esperas que hay uno, hermano, por ahí atrás, pasmado. ¡Cristo mi roca! ¡Él! ¡Aleluya! Y yo sé, hermano, yo sé que suena jocoso, y pudiera parecer que mi intención es ser jocoso, pero hay quien pudiera muy bien estar físicamente en una condición que no le permita ser muy expresivo. ¿Ah? Porque hay personas a quienes le duele todo. ¿Ah? Mi esposa. Hay días que se levanta, no siempre, ¿eh? Hay días que se levanta adolorida. Y ese día, si se sienta quineada, es ¡ay! Ya compadezco, ¿verdad? Y pues, seguro, nos reímos con esto, ¿verdad? Pero es una condición real la cual ella está pasando, y ella, dentro de todo, yo la admiro mucho por eso, porque ella mantiene una buena disposición dentro de su condición. Hay veces que no hay quien le beba el caldo, pero es precisamente por eso. Precisamente por eso. Pues yo entiendo que pudiera haber hermanos quienes no pudieran estar físicamente condicionados para poder ser tan expresivos como los demás. Eso está bien. Pero usted sabe, si usted es un pasmado o no, y perdonen que utilice esta expresión, porque yo en algunas ocasiones me he sentido pasmado. O sea, como que no me huelen ni las azucenas. Hoy, ay, no estoy como para nada hoy. Y todo el mundo canta, y uno, ay, que se acabe esto. Ay, mira para allá, qué montón de gente ahí alborotando. Y la gente, y no estoy diciendo en la iglesia, estoy diciendo en todos lados. La gente, todo lo que hace la gente, le está malo a alguna gente. Hay gente que son agriados. ¿Usted los ha visto? Usted va a los sitios, buenos días. ¿Qué buenos días ni buenos días? ¿Conocerá usted la vida mía para decirme que son buenos días? Que Dios, ¿verdad? What's so good about it? What a nice day. ¿Verdad? Hay una película que pasa a un soldado por el lado de un sargento mayor y le dice, what? Nice weather we're having. Y le dice, what are you the weatherman now? Y siempre tienen algo que decir. Son unos refunfuñones. Pues hermano, hay cristianos quienes pudieran entrar en ese solid state de estar todo el tiempo refunfuñando, no olerle ni las azucenas. Bueno, todo es un problema, es un suplicio. A esa gente y a nosotros Dios le dice, levántate. Tiene que haber una preparación personal. Si Dios te comisiona, Él te va a dar el entrenamiento, Él te va a dar la capacitación, pero está de ti, en tu libre albedrío, aceptar esa capacitación. Lo próximo que dice el Señor es, ve, ¿a dónde? Ve a Nínive. Jonás, levántate, mijo, y vete para Nínive. Le dio una dirección específica, exacta. Lo único que faltó es que le diera las coordenadas, pero Jonás sabía dónde era Nínive. Y si él no hubiese sabido dónde quedaba Nínive, pues el Señor le iba a enseñar dónde era que se encontraba Nínive. Él le dijo, vete en esa dirección. La dirección que nosotros necesitamos tomar para poder obedecer la palabra del Señor, el Señor mismo la provee. Te da la dirección específica para que tú realices la preparación personal y te da la dirección. ¿Y qué es lo otro que le dice? Y pregona contra ella. Le dio una tarea específica. Preparación personal, dirección exacta y tarea específica. Tres cosas importantes que Dios le dio a Jonás en su comisión. ¿Qué esperaba el Señor de Jonás? Que fuera obediencia, nada más. Sin embargo, en la palabra, a través de la palabra, vemos nosotros distintos ejemplos de reacciones que pudiera haber ante la comisión que Dios le presenta a los varones y a las mujeres. Y luego hay cuatro ejemplos de varones en la palabra. Una de ellas es la obediencia inmediata. Y esto se encuentra en Hechos 8, 26 al 30. Hechos 8, 26 al 30. ¿El micrófono está ahí? ¿Quién lo tiene? Clara, ¿tú lo tienes? Leedlo, por favor. Y este es el ejemplo de Felipe. Hechos 9, 10 al 17.
Hechos
8, 26 al 30.
Hechos 8, 26 al 30 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Amén. Pues mire, ese es el ejemplo de la obediencia inmediata. Dios le dijo a Felipe, ve, y él nos dijo, ¿para dónde? Se fue. Hay otro que es la obediencia después de discutir, y el ejemplo es Ananías en Hechos 9, versículos 10 al 17, que David va a leer.
Hechos
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Amén. Ananías discutió, con razón, dijo: ah, Saulo de Tarso, ¿cómo tú vas a mandar, Señor? Mira, si ese es así, así, así. Y el Señor le aclaró, le dijo: pues está bien, pues yo voy. Tú me mandaste, yo voy. Moisés también hizo así. Moisés le dijo al Señor: si tú no vas conmigo, para ningún lado que voy. Voy para allá, solamente si tú me acompañas. Y fue. Discutieron, de buena gana. Dios le aclaró, y fueron. Está el ejemplo de Saúl. No vamos a leerlo completo. Todo el capítulo 15 de Primera de Samuel nos habla sobre el ejemplo de Saúl, que es una obediencia parcial. Por eso el subtítulo de ese capítulo es: Saúl desobedece y es desechado. Él obedece a medias, y para el Señor la obediencia a medias es como desobediencia. Es lo mismo, ¿verdad? Parece lo mismo, pero realmente lo es. Es lo mismo que desobedecer. El Señor dice: o me obedeces completamente o no me estás obedeciendo. Pues con el ejemplo de Jonás, que vemos en estos primeros dos versículos, primeros tres versículos, es una desobediencia deliberada, completa desobediencia. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos hecho un pacto con el Señor, y el Señor no espera otra cosa que nuestra obediencia. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, si nosotros le debemos algo al Señor, hermano, es de sabio pagarle. Y al Señor le debemos honra, obediencia. En Éxodo 34 se habla algo parecido, ¿verdad? 34, versículos 6 y 7. Dice en Éxodo 34, versículos 6 y 7: y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos nosotros aquí la bondad y la severidad resaltada nuevamente a través de toda la palabra del Señor. Ahora bien, Jonás no sabría sobre la omnipresencia de Dios cuando él decidió no hacerle caso al Señor. Vamos a ir sobre eso dentro de un momento. Salmo 139 habla sobre esto. Oh Jehová, Salmo 139, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Continúa. Salmo es precioso y nos habla precisamente sobre la omnipresencia de nuestro Señor. Versículo número 3 que leyó, que está aquí, el último versículo, perdón. Porque ha subido su maldad delante de mí. Este pueblo Ninivita era un pueblo terrible, hermano. Antes de ir ahí. A él se le envía a Nínive, no solamente para que los ninivitas reciban bendición en la proclamación de aquel que le quiere dar la salvación, sino también para avergonzar al pueblo de Israel. Este pueblo que, siendo escogido, en vez de ser humillarse delante de Dios y ser humilde delante del mundo para poder bendecirles, que era su propósito inicial, se había enaltecido. Se vanagloriaba de ser el pueblo escogido y sentían y querían vivir una salvación de la forma exclusivista. O sea, como Dios me ha escogido a mí, pues no hay salvación para nadie más. Todas las demás naciones son condenadas porque no son israelitas. Y esa no fue el propósito de Dios para el pacto con ellos. Al igual que nosotros, hermanos. Cuando nosotros pensamos que estamos por encima del mundo, que no ha conocido a Cristo Jesús, tenemos que reconsiderar lo que Dios quiere para con nosotros. Cada vez que usted ve a alguien que dice palabras feas en la calle, que escucha música que a Dios no le agrada, que hacen cosas que a Dios no le agrada, en vez de criticarles, deberíamos sentir compasión, deberíamos sentir piedad, deberíamos sentir amor para poder dar un buen ejemplo. A veces las palabras duras de crítica, en vez de ser de ánimo y de corrección para las personas, son desalentadoras. Porque las personas muchas veces nos ven y dicen, por ahí viene el fuete. Como asocian a la iglesia con el fuete y con la crítica y con el rechazo, pues muchas veces ese corazón se va endureciendo aún más. Y Dios tiene todo el derecho de condenarle, pero muchas veces nosotros como iglesia pudiéramos ser más piedra de tropiezo que recurso de reconciliación. Entonces este pueblo israelita estaba realizando precisamente eso. Ese pueblo no estaba viviendo una vida arrepentida como Dios demandaba de parte de ellos. Él quería que ellos se arrepintieran. Muchos profetas habían venido donde ellos, sin embargo, le habían hecho caso omiso. Miren dónde se encontraba Nínive. Este es el pueblo, tierra donde vivían el pueblo de Israel, en la parte del norte. Y vean ustedes a Nínive acá arriba, al oriente del río Tigris. Por eso acá arriba donde se llama Irak. Ahora, vemos nosotros los ninivitas. Tremendo, ciudad fortificada. Tenía dos paredes. Dos murallas, una interior de 30 metros de alto, 12 metros de ancho, prácticamente impenetrable desde el punto de vista militar logístico, bien difícil de acceder, ciudad grandísima, de mucha población, dice Jonás más tarde en las porciones que vamos a estar estudiando con José Luis, capítulo 3 creo que es, que contaba con unos 120.000 niños, por lo tanto, sin contar adultos, para esos tiempos una ciudad bastante grande. Así que vemos nosotros que el Señor tiene un propósito para con Jonás. Sin embargo, Jonás, más adelante vamos a ver que decide no asumir esa responsabilidad, pero enfocándose en esto. ¿Qué tipo de ciudad era? ¿A qué gente me estás enviando? ¿Quiénes son esos a quienes tú me estás enviando? Y muchas personas conocían a Nínive por ser terribles, sobre todo con sus prisioneros de guerra. Trataban a las naciones con quienes tenía comercio, con quienes tenía distintos tratos. Su trato era terrible. Eran unos abusadores, como decimos en puertorriqueño. Pues, este varón Jonás conocía sobre esta realidad y decía, se preguntaba, ¿por qué me vas a enviar para allá? Entonces, en vez de ir en esa dirección, fue en otra dirección. Pensó, exacto, ¿para dónde es? ¿Para allá? Pues yo me voy para acá. ¿Alguien que me lea los versículos 3 al 5, por favor? Lorimar, por favor, gracias.
Hola.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Bendito sea el nombre de Dios. Pues ahí está la otra R, ¿verdad? Roncador. ¿La rebeldía de Jonás tendría consecuencia? Pues seguro, ustedes han leído el libro completo, ¿verdad? Si no han leído completo recientemente, conocen la historia completa porque la hemos reseñado en distintas ocasiones, y hasta en la historia de niños, y hasta en los muñequitos, sale Jonás y distintas camisas, ¿verdad? Con la gente dice que el pez que se tragó a Jonás era una ballena. No sabemos qué pez era. Era un gran pez que fue preparado por parte de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esta porción? Dios salva en puertorriqueño a quien le da la gana. Te dice, hermano, pero eso está como que estrujado, ¿verdad? Está como estrujado eso, como que, pues. Hay gente que dice, yo hago lo que me place. Como dice el pastor, los que son más finos dicen, yo hago lo que me place. Pero muchas veces no me da la gana. Me da la gana, no me da la gana. Y Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. No es que Dios es un tirano. Es que Dios, su justicia es perfecta. Bondadoso, pero severo. Como el Señor es perfecto, cuando Él juzga, juzga también de manera perfecta. Por lo tanto, cuando Él dice, tengo mi plan divisado desde siempre y para siempre en perfección, yo soy el que lo voy a observar primero. Por lo tanto, quienes somos hijos del Señor, lo que nos corresponde es cumplir con lo que Dios nos manda. Jonás no estaba exento de hacer lo que Dios le estaba mandando, por más profeta que fuera Jonás. Jonás era profeta porque Dios le hablaba. Porque a Dios le placía utilizar a Jonás como un instrumento. ¿Jonás era indispensable? No, no era indispensable. Pero cuando Dios utiliza un instrumento y quiere utilizar ese instrumento tiene que ser utilizado de la manera que Dios lo quiere utilizar. Gran misterio. Personas quienes dicen, pero ¿y si yo me doy de baja? Pues eso fue lo que trató de hacer Jonás. Pues que nos sirva a nosotros de lección. No hay forma de desalvarse. Usted puede escoger vivir una vida de penuria, de agonía, de tristeza. Pero fíjese usted, como yo dije, usted puede escogerlo. De otra manera, ¿qué es lo otro? Pues vivir en gozo, en obediencia al Señor. Ay, hermano, pero tú no sabes la que yo estoy pasando. Nadie sabe lo que está pasando el otro. Puerto Rico dicen que cada cabeza es un mundo. Y la realidad es esa. Las penas que tiene un niño, la gente dice, ay, qué chévere. Los niños no tienen ninguna preocupación. Los niños tienen preocupaciones. Y a veces las preocupaciones de los niños llegan a ser tan y tan terribles como las de los adultos. A pesar de lo complicado que son la vida de los adultos. Porque los niños, dentro de su inocencia, se les rompe el patrón de la perspectiva de cómo ellos ven la realidad. Y eso puede afectarlos toda la vida. Algunos de nosotros vivimos todavía con situaciones que pudieron haber ocurrido en nuestra infancia, las cuales nosotros desconocemos, y por eso nosotros pudiéramos reaccionar ante la vida y a las distintas circunstancias de la manera que lo hacemos, bien o mal. Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Tiene que haber una persona con un PhD en psicología para decirnos, sí, esa situación que tú tienes en tu vida fue que un día tu papá no te compró una paleta. Y le dicen así. Entonces tienen 20 nombres bien estrambóticos para decirle a usted qué fue lo que sucedió. Pues aunque eso pudiera parecer exagerado, hay instancias en las cuales sí. Hay ciertas cosas que nosotros damos por sentado y descartamos en lo que respecta a su importancia. Yo no sé de lo que está viviendo cada uno de ustedes. y ustedes ninguno sabe lo que estoy viviendo yo, bueno o malo, exactamente de la perspectiva que la vivo yo o la viven ustedes. Pues cuando vemos nosotros la palabra del Señor, es necesario recibirla de la manera que Dios la presenta, y cuando evaluamos las vidas de aquellas personas quienes se esperaba que la vivieran de cierto modo, pues hay que tratar de acercarnos a la perspectiva de ellos de la mejor manera que nosotros podemos. ¿Lo enredé suficiente ya? A lo que me refiero es que Jonás era un ser humano como este y como yo. Por lo tanto, Dios esperaba de Jonás lo mismo que espera de usted y de mí. ¿Por qué? Porque tanto Jonás como usted y yo, los que estamos aquí reunidos, y muchas de las personas quienes estarán escuchando este estudio posteriormente, somos contados como hijos de Dios. Así que Dios manda a Jonás a realizar una labor y Jonás cuestiona algo. Dios le dio esta encomienda. Le dijo tres cosas. Levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Preparación personal, dirección geográfica y la tarea específica. Y Jonás se cuestiona. No hace lo que Dios le dice y esto tiene unas consecuencias. Cuando volvemos a una de estas porciones aquí, ¿dónde es que está? Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Esa gente que estaba alrededor de Jonás, fíjense ustedes, no eran israelitas. No temían a Jehová. ¿Cómo lo saben? Porque dice, clamaba a su Dios. Lo más seguro eran personas de distintas nacionalidades, porque dice que clamaban a dioses distintos, según su fe. Pero todos ellos tenían una perspectiva de religión. Todos ellos creían en algún Dios, con letra minúscula. Ellos estaban todos siendo afectados por la relación de Jonás con Jehová. Fíjense ustedes, cuán terrible es que nosotros decidamos un día no hacer lo que Dios nos manda. ¿Verdad? Tomamos la situación de Jonás y la traemos para aquí para el 2013. El Señor te dice, José Luis, vete y háblale a esta gente de aquí, de este barrio. Vete y predica en una iglesia. ¿Cómo el Señor te lo va a decir? Pues te abrirá las puertas, te dará una oportunidad. A través de la palabra dice que nuestro propósito es ese. Se te presenta la oportunidad y te dan tiempo suficiente para prepararte y tú dices, yo sé que se me ha dado la oportunidad en mi iglesia y me han dado retroalimentación respecto a aquellas cosas donde yo debo mejorar en mi predicación y se me ha dicho, sí, tienes la capacidad para hacerlo. Pero entonces yo opto, a pesar de que me han dado una crianza en la palabra, de no, ese día yo me voy a ir para un concierto de Van Halen. José Luis no sabe ni quién es Van Halen. Gloria a Dios. ¿Afectará eso a José Luis? Seguro. ¿Y nos afectará a nosotros? Por supuesto. ¿Él se dará cuenta necesariamente de cómo nos afecta a nosotros? No necesariamente. A veces sí. ¿A qué vamos con esto? Las acciones que nosotros tomamos no nos van a afectar solamente a nosotros porque nosotros somos grandecitos. Hay gente que dice, yo soy grande, por lo tanto yo hago con mi vida lo que a mí me place. Yo soy grande, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Yo soy grande, yo hago lo que se me antoja y el que venga atrás que arree, como dicen en el campo. Así es que dicen. Esa es la actitud más egoísta, más infantil que puede haber. Porque nadie, y yo digo esto y siempre lo digo, esta idea de la autosuficiencia, de la independencia económica, no sé cuántas cosas más, es una falacia, es una ilusión. Porque todos somos interdependientes, dependemos los unos de los otros, sobre todo si estamos hablando de la vida en Cristo. Dice nuestro Señor que nosotros somos un cuerpo en el Señor, a través de Pablo. Cada uno de nosotros es un cuerpo, una parte del cuerpo de Cristo Jesús. Algunos somos ojos, otros somos manos, otros somos orejas, otros somos parte del cuerpo que son hasta indecibles. Pero todos nosotros somos una parte funcional e importante. No hay una parte menos importante que otra. Pablo particularmente lo dice así, él lo dice más bonito que yo. Incluso aquellas partes que son menos decorosas, nosotros las adornamos, las protegemos, las cuidamos, las aseamos. ¿Por qué? Porque siguen siendo una parte integral del cuerpo, como un todo. Por lo tanto, nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Parece lo mismo, pero no lo es. Es diferente, pero es más de lo mismo. Es necesario que nosotros entendamos cuán importante es la unidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y esto viene desde siempre, desde el Antiguo Testamento, y lo podemos ver aquí evidenciado en la vida de Jonás. Las consecuencias de la rebeldía contra Dios son variadas. Primeramente, comienza con un proceso de decaimiento, de descenso espiritual y físico. Jonás, desde que llegó al barco, él se fue para la parte de abajo, físicamente, ¿verdad? Dios le dijo, vete para este sitio. Él decidió no ir. Todos estos marineros estaban asustados, y esa palabra se queda corta al lado de lo que tenían que sentir ellos. Estaban aterrados. Y Jonás estaba durmiendo un tremendo sueño. Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y hay gente que dice, ¡ay, Jonás! ¡Qué tremendito, ¿verdad? Estaba durmiendo. Se echó a dormir, despreocupado. Bueno, hay personas que lo han interpretado de distintas maneras. Una de ellas que estaba tan terriblemente asustado que se quedó dormido. Estaba tan y tan cansado de sus emociones. ¿Te han visto los muchachos? Cuando de momento tiran una perreta y lloran, y lloran, y gritan, y patalean, y tan grande el esfuerzo físico que han realizado y emocional, que cuando se acaba la cuestión, se duermen como un lirón. Quedan dormiditos. Ay, hay una que se está riendo allá atrás porque ya se acuerda. Por lo menos tantas veces que lo hemos contado. ¿Te la veis tranquilita? Cuando era así. Cuando era así. Era como una varilla de dura. Era más hinchita. Y se estiraba. ¡Ah! Y gritaba, pero una cosa, tenía una boca, ya siempre tenía una proyección de voz tremenda y se le levantaba la vena esta de aquí. Entonces era rubia. Era rubia, rubia, rubia. Como Cataquet. Pero así amarillo, digo, como la camisa Cataquet, como las letras que tiene la camisa Cataquet. Y empezaba a gritar esa hincha. Y había que cogerla. Yo la cogía. Y la metía a la ducha. Prendía la ducha. Y que le cayera el agua encima. Pues no había otra forma. ¿Qué hago con ella? Ella gritaba, gritaba, gritaba. Y cuando sentía esa agua bien fría caer encima. Y se acostaba. Yo me la pegaba al pecho un rato. La secaba. Le cambiaba su ropita. Y la ponía en la cama. Y ella se acostaba a chuparse el dedo. Y seguía. Y estaba ahí todavía como 15 minutos con el suspiro. Un buen rato. Jonás estaría asustado. A veces usted está maquinando tanto y tanto en su mente y tan preocupado. Esas cosas nos consumen, hermano. ¿Sabes qué dicen? Que la gente se pone canosa por los problemas. Usted mira, los gobernadores suben con el pelo negrecito. Yo no sé si es que se lo pintan y después con tanto trabajo que tienen no se lo pueden pintar. Pero terminan después del primer cuadrienio, así como yo, bien canoso. Usted no me ve a mí por ahora, pero bien canoso, bien canoso. Y dicen que las preocupaciones, o calvo, ¿verdad? Sí, hay uno de cierto partido que termina más calvo que otro. Yo no sé si es por la cuestión del partido o qué. Pero es otro tema, que vamos a hacer la investigación científica a ver si tiene que ver con la afiliación política. El asunto es que en Puerto Rico hay un refrán que dice, ese muchacho me va a sacar canas verdes. ¿Verdad? Y eso es por el esfuerzo, hermano. Las preocupaciones, la ansiedad y estas cosas tienen su efecto en nuestros cuerpos. Y aquellos quienes tienen más vida que yo pueden ciertamente tener muchas anécdotas y decir, ciertamente, hermano, tú lo dices y no lo sabes, puede que me digan. ¿verdad? Tantas situaciones que han vivido muchos de ustedes que tienen muchas experiencias que contarnos, pudieran ciertamente decir, yo sé de qué tú estás hablando. Pues yo recuerdo aquella ocasión que yo pasé esta situación y yo me enfermaba todo el tiempo. No, salía de un catarro para meterme en otro y era porque estaba todo el tiempo en ansiedad, en preocupación. Y yo tengo al abuelo, que es el médico de todos. Él podría decirnos, desde el punto de vista médico, hay personas quienes la ansiedad le baja las defensas. Están todo el tiempo ahí con esa preocupación y esa situación y entonces están todo el tiempo con un catarro, no se le quita y no saben por qué. Jonás estaba agotado, pero vemos nosotros aquí como él se había inutilizado. Estaba inútil. Dios tiene a sus siervos puestos en los distintos lugares, hermanos, para que seamos luz y sal para el mundo. Para que nosotros sirvamos al mundo para reconciliarles con Dios, para traerles la palabra de reconciliación. Si nosotros estamos dormidos, como está la iglesia hoy en día, la iglesia de Dios duerme. No sé quién fue el primero en decir eso. Yo no sé si el hermanito Gille Ávila también lo repetía, que en paz descanse. El hermanito Gille Ávila murió la semana pasada, ¿verdad? Habíamos hablado sobre esto. El pueblo de Dios duerme, hermano, mientras el mundo se pierde. Jonás se le dio una tremenda encomienda y Jonás pensó que esa encomienda no le correspondía a él. Entonces él había bajado. La parte de la consecuencia del pecado es que decaemos, vamos descendiendo. Y entonces perdemos nosotros la vitalidad espiritual. Ahí está. Nos dormimos. Él pensaba que estaba por encima de aquellas personas a quienes Dios le había mandado que tratara. Él entendía lo que Dios le estaba diciendo, pero esta labor realmente era una que él no quería aceptar. Entonces, él sabía que el Señor le estaba mandando en una dirección y él decidió ir en la dirección casi contraria. Miren dónde está. Habíamos visto que Nínive estaba aquí, ¿verdad? Está el río Tigris, un poquito más para acá. Realmente es que está Nínive. Él fue a Jope, que es acá abajo. Entonces dicen que fue para Tarsis. El lugar que es Tarsis, en muchos mapas, aparece acá como si fuera el sur de España. Se presume que es ahí, no se sabe a ciencia cierta exactamente. Este lugar era un lugar donde se mercadeaba con muchos metales. Cobre, plata y otros distintos tipos de metales. Y los fenicios eran los que viajaban para allá por lo general. Entonces, al punto de que incluso a los buques que utilizaban ellos para transportarse, se les llamaba Tarsis, ¿verdad? Y buques de Tarsis, porque transportaban vividos por esta región. El asunto es que sale de Jope, en vez de ir para acá, baja para acá, para ir hasta allá. Y en el mundo conocido, para el tiempo de Jonás, eso era el extremo del mundo, ¿verdad? Porque para ese tiempo el mundo era plano. El mundo es esférico ahora, de Cristóbal Colón para acá. Para esos tiempos, ¿verdad? No se concebía el mundo de la manera que nosotros lo sabemos ahora. Obviamente, usted va a la Biblia y usted ve tanto conocimiento que había, y la realidad es que si hacemos un estudio científico, todo apunta a que las evidencias que había dentro de la palabra, pues realmente les permitían a ellos llegar a la conclusión de que no era un mundo plano de la manera que muchas personas querían verlo. Sí. ¿Ah? Seguro. Sin embargo, para el siglo XIII, XIV, si vemos, hubo personas a quienes se les sentenció a muerte por querer predicar desde el punto de vista científico sobre un mundo esférico. Pero ese no es el detalle que vamos a ver nosotros ahora. Era tono de broma que estaba diciendo, ¿verdad? No era que el mundo era plano y después cambió. Pero para la perspectiva de muchas personas, el mundo era una planicie que si usted se pasaba de cierto punto, iba a caer por un precipicio del cual usted nunca podía llegar o regresar. Pues mire, pues este era el fin del mundo. Y Jonás dijo, Dios me va a mandar para acá. Pues mira, yo me voy a ir para allá. Lejos, 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 hasta el final. Y de Dios nadie puede huir. Salmo 139. No importa dónde nosotros estemos, el Señor siempre va a saber que nosotros nos encontramos ahí. No hay lugar donde nosotros podamos estar de cual nosotros no nos podamos esconder del Señor. Y estas fueron las cosas que dijimos respecto, que era lo que se sabía de Tarsis para estos tiempos. Ahora bien, Dios, siendo el protagonista de la obra que estamos nosotros considerando, es el que controla todas las cosas. Él le da la comisión a Jonás. Jonás decide no recibir la comisión. Entonces Dios también controla los elementos y envía un tremendo viento, una tempestad, y todo se vuelve un caos. Todos los que estaban ahí, estos marineros experimentados, se dieron cuenta que esta tormenta no era una tormenta normal. Porque el que es marinero tiene que estar acostumbrado a tiempos difíciles, a tormentas, distintos tipos de tempestad. Pero ellos veían que esto era tan y tan fuerte que la nave se iba a partir. Y comienzan ellos a tirar cosas del barco para que fuera más liviano y que aunque se hundiera, no se hundiera completamente, para ellos poder timonear. Y dentro de la fe que tenían cada uno de ellos, pues esto es una de las cosas que nosotros muchas veces no entendemos, ¿verdad? Cuando nosotros hemos conocido al Señor, nos parece de pronto que es tan absurdo creer en otros dioses. Pero antes de creer en Dios, ¿qué creíamos nosotros? Antes de creer en Jehová, antes de recibir a Cristo Jesús en nuestra vida, ¿qué creíamos nosotros? Y en ese tiempo no era absurdo. Yo recuerdo, antes de que el Señor abriera mis ojos, yo poder creer muchísimas cosas que me parecía que pudieran ser ciertas. Pero sí, puedo reconocer ahora, mirando en retrospección, el Espíritu Santo siempre trayéndome palabra, trayéndome bendición a través de distintas personas. Pero en medio de toda esa mogolla que había en mi vida, pues había muchas cosas que me parecía que estaban bien. Estas personas, dentro de su equivocación, creían en algún Dios. No estoy diciendo que esto esté bien, pero en su fe estaban ellos pretendiendo buscar la solución, la respuesta a la situación que se daba. Y hay muchas personas quienes son muy devotos a sus dioses fuera de nuestra fe. Si fuéramos nosotros tan devotos como alguna de estas personas que están adorando ídolos que no existen, ídolos falsos, estoy diciendo solamente nosotros aquí, pero la iglesia en general, tendríamos nosotros una mejor posibilidad y oportunidad para poder alcanzar las almas que se están perdiendo allá afuera. Pues estas personas comenzaron a orar y a pedirle a sus distintos dioses, y pues ciertamente nadie respondía, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que nos pueda salvar? Y cada uno allá, uno orándole a, no sé, al dios del mar, otro al dios del cielo, y a distintos pájaros de esos que pudieran existir en los distintos lugares, que no podían escucharle ninguno. Y echaron suerte. No dice cómo echaron suerte, si fueran monedas o si utilizaron algunos palitos o le cogieron la nariz a alguien, algo. Echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Los versículos que nos vamos a ver, uno de ellos, pues habla sobre que fueron allá, encontraron a Jonás y el jefe del barco le dice, levántate, dormilón. Tuvo que llamarle la atención. La primera vez fue Jehová. Esta segunda fue un hombre que le llama la atención y le dice que se levante, que hay que hacer algo. Entonces, una de las cosas más terribles es que alguien que no conoce a Jehová tenga que venir a llamarnos la atención a nosotros, quienes hemos conocido a Cristo Jesús. Fíjese cómo es la vaina esa. Una cosa terrible. Y hay instancias en nuestra vida que pudiéramos nosotros pensar que andamos tan y tan bien con el Señor, que nos la sabemos todas. Y un buen día viene alguien que no ha conocido al Señor desde nuestra perspectiva y nos da una tremenda lección. Eso le pasó a Jonás ese día. Y lo subieron arriba del camarote donde se encontraba, lo suben a la proa y lo confronta. Entonces, sobre él cayó la suerte y él se da cuenta de que ciertamente Jehová ha dado con él. Pero no es que Jehová dio con él, sino que nunca le había perdido ni pie ni pisa. Y él tiene que aceptar la situación que se está dando. Por lo tanto, en la próxima porción vamos a ver la aceptación de Jonás respecto a qué era lo que estaba sucediendo ahí. Este sueño que sobrevino a Jonás fue un sueño bien profundo. Y algunas personas lo comparan con el sueño que sobrevino a Adán, cuando el Señor tuvo que extraerle la costilla para poder crear a Eva. Sueño bien profundo. Sin embargo, estábamos explicando hace un momento que pudo haber sido simplemente que él utilizó tanto sus energías para oír del Señor y la ansiedad era tan y tan grande que se durmió. Pero simbólicamente también podemos nosotros añadir que esta es la inutilidad en la cual entra el hombre y la mujer del Señor cuando decide no prestarse para realizar la obra que Dios nos manda. Vamos al próximo punto antes de que se me duerman. Jonás reconoce su rebeldía. ¿Alguien gusta leer esa porción? Ámbar Coral quiere leer esa porción que está ahí.
Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embreveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embreveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jehová, a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Amén. Fíjense ustedes, gracias, Amber. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esa fue su presentación ante estos marineros. Soy hebreo y temo a Jehová. Qué embustero. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si lo temiera realmente, como estaba diciendo, estaría él de camino a Nínive. Cuando usted teme a Jehová, las acciones tienen que acompañar las palabras. Usted no puede estar predicando de una cosa y actuando en contrario. Él decía que temía a Jehová, pero aquellos varones lo escucharon y entendieron. Ahora, la pregunta que formulo yo, simplemente para que usted la considere, se la lleve con usted, es: ¿quiénes somos nosotros y a quién nos debemos? Nosotros que estamos aquí, ¿quiénes somos? ¿Y a quién nos debemos? Solamente para que usted pondere en ello, ¿verdad? La contestación pudiera parecer obvia. Como pudiera parecer obvia la contestación para Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero cuando yo escucho a Jonás, leyéndolo a través de esto, por supuesto, yo digo: pero qué mentiroso. ¿Cómo que teme a Jehová? ¿Verdad? Tus acciones tienen que ir junto con tus palabras. Por lo tanto, pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros y a quién nos debemos? El mundo, cuando nos mira a nosotros como iglesia, puede decir: tú eres cristiano, tú ciertamente temes a Cristo Jesús. Yo tengo que preguntar eso de mi vida todos los días. Usted tiene que hacer lo propio. Cada día que nosotros nos lanzamos a la calle, cada día que nos quedamos en nuestro hogar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, sus esposos, sus familiares, cuando le miran, pueden decir: yo veo a Cristo Jesús en él. Yo puedo ver el fruto espiritual en ella. Esa es la pregunta que nosotros debemos formularnos y evaluar nuestra vida a la luz precisamente de la palabra todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. Jonás estaba cojeando, espiritualmente hablando. Y fíjense ustedes lo tremendo que acontece ahí. Él les da a ellos una sugerencia de cómo se va a resolver la situación. Ellos le demostraron a él más compasión que él por todo un pueblo. Dios le dijo a él: Jonás, vete a Nínive y predícales para que ellos sepan que tienen que arrepentirse para ser salvos. Y Jonás dijo: a ese montón de atorrantes, que son unos abusadores. Él estaba juzgando a ese pueblo por su cuenta, a pesar de que Jehová le había dicho a él: vete y llevarles la palabra para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Y Jonás se sentía tan y tan grande en su espiritualidad, y él entendía que esta exclusividad de salvación era solamente para los israelitas. Decidió no ir. Él era un hombre que se le había dado la oportunidad de poder presentar la salvación a toda una nación, y se fue. Entonces, todos estos hombres, quienes no conocían a Jehová, antes de lanzarle al agua, como él les dijo que hicieran, trataron de remar para no tener que quitarle la vida. Porque para ellos, a pesar de sus creencias paganas, quitarle la vida a una persona era algo terrible, era algo atroz, por lo cual podía venir una tremenda condena sobre sus vidas. Sobre todo cuando él les dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No habiendo más opción, porque no mejoraba la situación, le tomaron la palabra a Jonás y tuvieron que lanzarlo al agua, no sin antes presentarse delante de Jehová, en el cual creía Jonás. Y le hablaron, fíjense ustedes cómo le hablaron al Señor, diciéndole que, de manera parafraseada, ¿verdad?, nosotros no queremos quitarle la vida a él, sin embargo la situación está tan y tan terrible que no nos queda otra. Creemos que tú mismo nos has permitido echar la suerte y que has sido tú el que has controlado toda esta situación. Por lo tanto, no nos castigues por esto que tenemos que hacer nosotros. Y lo lanzaron al agua y se calmó la tempestad. Vino sobre ellos un tremendo temor. Creyeron en Jehová. No sabemos cuáles fueron los votos que hicieron ellos. No sabemos qué tipo de sacrificios fueron los que hicieron, pero lo hicieron delante del Señor. Ellos creyeron en Jehová. Fíjense ustedes cómo el Señor, como guía, utilizó a Jonás y la situación y la circunstancia para poder serle bendición a otros. Y esos hombres que estaban allí no tenían excusa ya para no creer en Jehová, y creyeron. Versículo 17 debería estar aparte, ¿verdad? Esta porción que está ahí. Me gusta la ilustración, aunque parece una ballena. Todo el mundo dice una ballena, pero dice que era un gran pez. Dios preparó este pez, salud. Por lo tanto, si existía ese tipo de pez nada más, que fue el que Dios preparó, y no había ningún otro como ese, no sabemos. Detalle es que tenía que ser un pez lo suficientemente grande como para poder tragarse a un ser humano de un bocado. He encontrado, hay unos tiburones blancos, los cuales son tan y tan y tan grandes que han podido tragar otros peces gigantescos, ¿verdad? Y los encuentran completos, enteros, caballos, carcasas de reses y no sé cuántas cosas más, en todos estos peces grandísimos. La ballena no es un pez, la ballena es un mamífero, pero presumo yo que pez se refiere a cualquier tipo de animal que estuviera en el mar en aquel tiempo. No nos vamos a poner técnico, ¿verdad? Lo importante es que Dios lo preparó. Y este pez se traga a Jonás, y Jonás está allí 3 días y 3 noches. Y todo esto lo hemos considerado, ¿verdad? ¿Qué es una paradoja? Algo que aparentemente se hace con un propósito, pero su resultado es uno contrario. ¿Cuál es la paradoja aquí? Que Jonás fue llamado para rescatar a unos paganos, y unos paganos terminaron rescatándolo a él. Pues la salvación está en Cristo Jesús. La salvación, Jehová se la da a quien Él quiere. Salvó a Jonás, pero los marineros se salvaron físicamente, pero espiritualmente también. Jonás ¿estaría salvo espiritualmente? Bueno, él era un profeta de Jehová, él conocía al Señor personalmente. El Señor le salva dos veces. Lo saca del barco, lo recibe dentro de este pez, y vamos a ver más adelante cuando este pez lo vomita a la orilla de la playa. Pues vamos a adelantar esta porción para que podamos nosotros ver lo próximo. Miren a Jonás ahí. No está ni babiado. Yo no quisiera ni saber. Así que pórtate bien. Si el Señor te manda para Nínive, vaya para Nínive. Sí, sí, tú que eres pescador. Dios te cuide en aquellas aguas. Pero mira, hay tiburones acá afuera que son más terribles que los que están en el agua. David.
Pero si no es cuestión cultural o qué, pero a veces yo pregunto por qué por antes Dios te lo tiraba hasta el parque, yo prefiero que...
¿Cuál es tu respuesta? ¿No tienes contestación a él? Hay personas quienes se cuestionan, no solamente eso, se cuestionan por qué él no fue para Nínive primero. Y hay una de las contestaciones que es la que presenta la hermana Loriana. Personas quienes dicen que él era cobarde y no quería meterse a la boca del león. Pero la contestación la da él mismo, y la vamos a ver cuando estudiamos con Joselito. Él no quería ir a Nínive porque ellos no se lo merecían. Y la contestación a la pregunta que tú formulas, tu contestación es tan buena como la mía. Pudo haber optado por tirarse el mismo, pero de la misma manera que a veces nosotros vamos a decir algo y el Señor controla lo que nosotros vamos a decir, había más bendición en él presentarse delante de ellos y que tuvieran la oportunidad ellos de poder demostrar que ellos no querían quitarle la vida. Hay tantas contestaciones posibles. La realidad es que ciertamente es interesante poder ver qué fue lo que sucedió allí. Lo importante es qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Muy bien. Vamos al último punto, mis hermanos. Jonás 2, 1 al 3 y 9 al 10, lo voy a leer yo para poder acelerar un poquito esta porción. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vamos a detenernos ahí un momentito. Fíjense ustedes que en esta oración que Jonás va presentando al Señor, uno podría decir, pero se puso poético Jonás, está él orando como un salmo, y la oración que está presentando a él no es una oración pidiendo nada, no es una oración pidiendo ni siquiera perdón, es una oración, como dice la hermana Natalia, de gratitud. Es una acción de gracia, hermano Pablo. Ajá. Sí. Sí. ¿Verdad? Bajó a la profundidad. Entonces, ese bajar físicamente, desde el punto de vista cultural, aún más, el bajar es ir a la muerte. Y ciertamente, usted cae, como está diciendo el hermano Cataque, ¿verdad? Está ya en la mar, como lo llaman los marineros. En la mar. La mar está bravía. Cuando están allá en alta mar para mí es como a 15 metros de la orilla. Usted está allá adentro y de pronto es de noche o de día, la hora que sea, aquello se pone bravo y de momento aparece como una aleta de algo. Para algunos de ellos dicen, una tremenda oportunidad para pescar. Para algunos de nosotros decimos, ay, Señor, no sé si dejé el testamento hecho, no sé si lo firmé. Pues estaba él ahí, tan pronto vio eso, ya se dio por muerto, como dice el hermano Pablo. Pues esto era una oración de gratitud, como dice la hermana Natalia. El Señor los rescató. Y dentro de esta oración, vemos nosotros el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y todo es una acción de gracia, acción de gracia, acción de gracia. Y se ven tanto el sentimiento de angustia como vemos el de la esperanza. Dicen los versículos 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos nosotros aquí rebeldía, reprensión y rescate. Rebeldía, vete para Nínive que no voy nada. Reprensión, con que tú no vas, pues vamos a ver cómo te gusta esta. Chúpate esta en lo que te mando la otra. Y ¡fua! Y allá. Y la tormenta. Y que para el agua que va. Y que te trago el pez. Y que tú no sabes si vas a salir de ahí. Pero que llevo 3 días y 3 noches aquí dentro metido. Y no me acabo de morir. Esto no es normal. Estoy respirando. Porque yo no sé, usted trate de aguantar la respiración más de 1 minuto. Ah, usted empieza ahí. No sé si te ha visto los programas esos de televisión que de momento los ponen y están debajo del agua y usted empieza. Yo no puedo. Usted lo puede practicar y puede que usted esté. Hay personas quienes pueden estar 2 minutos. ¿Verdad? Esas personas quienes están acostumbrados a pescar. ¿Verdad? Bajan, no sé. Mientras más practican, mientras más bajan, más se le ensanchan los pulmones y pueden estar mucho tiempo. Eso les hace daño. Digan. Hay personas quienes pueden estar mucho tiempo debajo del agua, mientras más practican, entonces bajan y entonces siguen y bajan a muchas más profundidades. Hay personas quienes hacen unos tiempos récord, que para nosotros se fueron allá afuera y no van a subir más nada. No, yo sí puedo. Pavo, si usted necesita que yo baje a más de 10 pies, déjelo allá abajo porque yo no puedo buscar, búsqueme un tanque. Pues está él allá adentro y dice, ya pasaron los 5 minutos. Cada vez que el Casio sonaba dentro del gran pez aquel, titi, Jonás haría adiós, pero ¿qué es esto? Y pasa el rato. Y sigue el Casio sonando. Y Jonás ya llevaba 3 días ahí. Pero fíjese, en vez de estar desesperado, Jonás estaba agradecido. Y las palabras que proclama Jonás no son las de un hombre que no ama al Señor. Son las de un hombre que ha recapacitado. Las de un hombre que está totalmente agradecido al Señor. Al punto de que reconoce que es Jehová el que le ha salvado. Cuando llega ese reconocimiento, Jehová le envía, le da esa segunda oportunidad. Hermano, cada uno de nosotros, si hemos en algún momento pensado que la labor que Dios nos ha mandado a realizar ha sido en vano, o que no somos suficientes para poder realizarla, o que realmente no vale la pena, o cuántas cosas pudieran pasar por nuestras mentes, si nos hemos arrepentido de ese pensamiento y hemos vuelto a los pies del Señor para que Él nos utilice de la manera que Él quiere, hemos recibido una segunda oportunidad. Hay instancias que el Señor nos da una tercera y cuarta oportunidad. Necesario que nosotros recapacitemos y no haya que esperar una próxima oportunidad. El cristiano está llamado para realizar una labor, el Señor nos ha comisionado, nos ha dicho levántate, nos ha dicho ve en tal dirección y nos ha dicho ve y predica la palabra para que el mundo sea salvo por Cristo Jesús. Es necesario que usted y yo tomemos ese compromiso en serio, no demos marcha atrás y no andemos en otra dirección que no sea en aquella que el Señor nos ha mandado. No sea que tengamos nosotros que ser tragados por un gran pez para poder entender que el Señor tiene un propósito para con nuestras vidas. Y ese gran pez puede ser cualquier cosa, hermano. El Señor puede diseñar un gran pez para que te tenga a ti sujeto hasta que recapacite. Hay personas quienes andan y como que van con el freno pegado y como dicen, ay, yo voy por aquí como que tengo algo ahí amarrado al pie y no puedo y estoy amarrado. Estoy amarrado. Y yo soy cristiano. Yo creo en el Señor, pero ando amarrado. ¿Eh? Mira a ver de qué manera usted se zafa. Pero solo no se puede. Hay que reconocer que Cristo Jesús es. Solamente es Él el que nos puede ayudar a superar cada una de estas situaciones. En Mateo 12, los versículos 39 al 41, era la porción que habíamos hablado, en la cual nuestro Señor Jesucristo habla precisamente sobre sobre esta señal, la señal de Jonás. Vamos a ir a las aplicaciones, hermano. ¿Tiene una pregunta, David? Adelante.
Tú estabas mencionando al principio las diferentes formas en que han visto el libro de Jonás las personas. Uh-huh. Es interesante el hecho de que a veces uno piensa que uno es bien diferente a Jonás, pero yo creo que son bien parecidos en muchos aspectos, porque a la persona que leía ese libro en aquel tiempo, pues se acordaban y podían hacer una similitud. Después de los reyes, ahí uno ve que Nabucodonosor, rey de Babilonia, primero coge a los israelitas y después coge a los judíos, a Israel y a Judea, a Judá. Y quizás eso simboliza el pez, el gran pez, que se traga a ellos y los exilia, como se llamaba en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están apartando de Dios. Tú ves el libro de los reyes completo, Primera de Samuel, Crónica, y es los pecados, y se hicieron lo malo delante de Jehová, o no se apartaron de los pecados de su padre, por ejemplo. Están apartando de Jehová y Dios envía ese gran pez, que está haciendo Babilonia, y lo come. Y después cuando lo vomita, como en este versículo 10 del capítulo 2, viene siendo ya el posexilio. Cuando ya están ahí Esdras, Nehemías, reconstruyendo la ciudad y todas esas cosas. Y pues el resto se va a ver después, pero lo que estoy pensando es que a veces nosotros somos igual, porque la actitud de los israelitas cuando volvieron del exilio hacia las personas que eran gentiles era más hostil todavía. Si ellos fueron los que los capturaron, ellos trataban con mucha hostilidad. Y Dios decirle a Jonás que fuera a predicarle a los de Nínive, como tú estabas diciendo ahorita, ya él sabía por qué Dios le estaba mandando a hacer para perdonarlo. A veces él nos dice lo mismo a nosotros. Predícale a esas personas que son enemigos tuyos. Esas personas que te hacen mal. Esas personas que tú conoces desde mucho tiempo, que siempre han estado bullying a uno, o que le han hecho daño emocional a uno. Y a veces nosotros nos apartamos de eso. Y en nuestro corazón sentimos que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que perdonar a esa persona. Y me ha pasado en mi vida personal, por lo menos yo trabajaba en el laboratorio de Siritunga. Había una muchacha que era bien hostil conmigo, y una vez yo dejé de hablar con ella y me olvidé de ella y seguí trabajando normal. Al primer semestre pasó eso, al principio. Y en mi corazón yo siempre sentí de parte del Señor como que hablar con ella y disculparme y arreglar las cosas. Y nunca lo hice. Llegó el día de hoy, todavía no lo he hecho, pero yo estoy mirando esto y no dejo de pensar en esa muchacha. ¿Por qué? Porque yo fui como Jonás en ese momento y me aparté. Y no sé, haciendo un simbolismo, como, por decirlo así. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos dentro del pez todo el tiempo. Dios quiere sacarnos y que nosotros vayamos y prediquemos. No sé, quería hacer como que una...
Amén. Me parece que es muy acertado, ¿verdad? Ese pez que puede aparecer en la vida, es como dice David, a través de la Biblia, me parece que es muy acertado ver de qué manera las distintas ocasiones que Dios le dio oportunidad al pueblo de recapacitar. Era otro gran pez que consumía a ese pueblo y lo mantenía ahí latente hasta que se arrepentía. Ciertamente esa historia se repite y se repite y se repite. Me parece que también es muy acertado cómo es que el Señor nos da la oportunidad a nosotros de poder lidiar con personas quienes son difíciles, quienes muchas veces están aparentemente para maldición de nuestra vida, pero el Señor nos manda a orar incluso por nuestros enemigos. Es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad, me parece que es muy importante y estoy totalmente de acuerdo. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda, queja? No. Ahorita yo decía, rubia, me refiero a los colores de las letras de la camisa. El amor de Dios es para todos. La salvación no es exclusiva de ningún pueblo. De nosotros, que hemos aceptado a Cristo Jesús, solamente para nosotros es el amor de Dios. No, porque antes de nosotros amar al Señor, ya Él nos había amado a nosotros, dice Juan. Es urgente cumplir con la gran comisión. ¿Cuán urgente le era a Jonás ir a predicar a Nínive? Pues, Joselito la semana que viene va a estar hablándonos sobre esas dos porciones finales, ¿verdad? Cuando él es recomisionado, pero El pobre Jonás le faltaba mucho todavía por crecer, seguía renegado. Y no es posible esconderse de Dios. Usted se podrá esconder de Dios, hermano. Usted podrá decir que no coge el teléfono, nada. Que el pastor me llame, que se reviente llamándome. Muchas veces los que estamos aquí no nos aplica. Y muchos de los hermanos que no están aquí tampoco. Pero hay personas quienes se han ido de la iglesia porque están molestos con los hermanos. Estoy seguro, ¿ves? Toda la experiencia nuestra, si usted ha estado en distintas iglesias, hay personas quienes se van y dicen que no llamo nada, que me van a llamar, que no cojo el teléfono nada. Y es necesario que recapaciten que su molestia, ¿con quién es? ¿Es con la iglesia o es con Dios? Pues Jonás tenía que bregar con eso. ¿Alguien me levantó la mano por acá? ¿La hermana Natalia o el hermano Pablo? Hermana Natalia.
Que Jonás le dio testimonio a los pescadores, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues ahí al darle ese testimonio, ellos creyeron porque vieron que el mar se calmó.
Amén.
Y, ¿verdad? Entonces se calmó después que lo tiraron al agua, pero ya ellos habían creído en el Señor.
Amén, amén. Sí, es bien importante, ¿verdad? Ellos vieron el poder de Dios manifestado. Yo espero que no hayan pensado que cada vez que tiraban a un judío al agua se iba a calmar el agua. Vamos a tener este viaje. ¿Hay algún judío por ahí, por si acaso hay una tormenta? Ahora la pregunta es, ¿por qué él no se atrevió a clamar a Dios? Y esto es bien importante lo que presenta el hermano Pablo. Nosotros sabemos cuándo es que nosotros podemos clamar y nuestro clamor va a ser eficiente. Para nosotros poder clamar al Señor y que ese clamor tenga efecto positivo, tenemos que estar en comunión con Él. Ciertamente el corazón de Jonás pues iba en dirección contraria. Y él sabía, lo que viene aquí es un tremendo castigo, y no estoy diciendo que lo que dice el hermano Pablo no sea, porque Dios es misericordioso. Y si el corazón de Jonás hubiese cambiado, y le hubiese dicho, Señor, me arrepiento de mi pecado, perdóname, no castigues a esta gente, y envíame de camino a Nínive, yo lo hago. Puede que la historia fuera distinta, pero la historia que tenemos es esta. La misma pregunta que presentó David. La historia que tenemos es una. Ciertamente pudiera haber otras versiones, pero esta es la que tenemos nosotros. Sí. Y en ese momento no se quiso dejar utilizar. Pero mírelo ahí. Por ahí va. No sabía ni que le habían tirado esa foto. La semana que viene vamos a tener el último estudio, hermano, en Jonás. El último. Jonás 3 al 4:11. Jonás, misión cumplida. No misión imposible, misión cumplida. Y ese estudio, Dios mediante, lo tendrá a cargo mi sobrino José Luis. Si ustedes no tienen preguntas o dudas, vamos entonces a orar para que el Señor nos acompañe a nuestro destino. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias en esta noche por tu palabra que es bendita. Por tu palabra que nos llena, mi Señor, de tantas maneras, que nutre nuestro espíritu y nuestra alma, que nos capacita para realizar la labor que tú nos mandas a hacer. Gracias, mi Señor, por haberla preservado hasta el día de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento para que podamos entonces nosotros internalizarla. Te pedimos, mi Señor, que tú seas grabándola en nosotros y que nos ayudes a practicarla, que no seamos, mi Señor, rebeldes contra ti, que podamos aceptar la comisión que tú nos das con gratitud, entendiendo, Padre Santo, que es un gran privilegio y un honor que tú nos utilices a nosotros como instrumento. No permitas, mi Señor, que la soberbia y la vanagloria jamás se enseñoree de nosotros, antes, mi Señor, de fallarte a ti y avergonzar tu nombre y poner tu nombre, mi Señor, por el suelo, llévanos contigo. No permitas, Padre Santo, que tu iglesia camine de espaldas a ti. Ayúdanos, mi Señor, cada día a santificarnos más para que el mundo pueda conocer que tú eres y que nuestro Señor Jesucristo es el único mediante el cual pueden ser salvos para conocerte a ti. Bendice a mis hermanos que han llegado hasta aquí en este día de manera muy especial, mi Señor. Úngeles con tu espíritu, llénales de tu presencia y mira las peticiones que tienen ellos en su corazón este día delante de ti. Algunos, mi Señor, por salud física, te imploro, Padre Santo, que tú le des salud a tu iglesia para que podamos nosotros poder ejercer las funciones que nos corresponden para darte la gloria a ti, gozosos, mi Señor, y tener mucha vitalidad, Padre Santo, para hacer estas labores que nos corresponden a cada uno. Mira las cargas que le han tocado cargar a cada uno de mis hermanos, las distintas situaciones que pudieran estar pasando con sus familias, con sus seres queridos, con vecinos quizás, con distintas personas, mi Señor. Te imploro que tu Espíritu Santo les acompañe y les permita la fortaleza y la rectitud, la claridad de mente, el empuje, mi Señor, la valentía para hacer lo que tiene que ser hecho. Te imploramos, mi Señor, en este día que tú nos bendigas rica y abundantemente, mi Señor, en lo espiritual y en lo físico, para que podamos honrarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, mi Señor. Mira a los hermanos quienes no pudieron venir. Tú sabes, mi Señor, las razones. Aquellos quienes hubiesen querido estar aquí, Padre Santo, te imploramos que tú les ayudes a poder estar aquí la próxima vez que nos reunamos. Bendíceles, mi Señor, acompáñales y aclara sus mentes, sus pensamientos. Dales descanso, mi Señor, al igual que todos nosotros que estamos aquí. Mira a los hermanos quienes pudieran estar tal vez un poco decaídos en el ánimo. Te pedimos que tú les cuides y tengas misericordia y compasión de ellos. Que no tengan, Padre Santo, que vivir lo que es Jonás para poder recapacitar, sino que entiendan la gran fortuna que tenemos al poder ser utilizados por ti como instrumento de tu paz y de tu reconciliación. Te pedimos ahora que tú nos acompañes protegiéndonos en el camino. Nuevamente te pedimos por nuestro pastor. Permítenos verle, mi Señor, que mañana llegue con bien aquí. Mira a los demás hermanos, Padre Santo, te pedimos ahora que tú seas con nosotros y que nos des un buen descanso en esta noche y que si fuera tu voluntad, podamos levantarnos el día de mañana y continuar sirviéndote como tú mereces. Es en el nombre de Cristo Jesús que te imploramos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.